más.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Una jornada muy especial porque ha habido y hay aún manifestaciones, marchas de protesta en muchas ciudades del país y también en el exterior por la circunstancia trágica de la muerte de los líderes sociales en Colombia. Las cifras son verdaderamente alarmantes. A grosso modo se habla de unos 400 líderes sociales que han perdido la vida de forma violenta desde el año 2016. Y sobre todo las marchas de hoy fueron convocadas como consecuencia de la muerte, o ese fue una de las causas últimas por la muerte de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, en Córdoba, una líder social con orígenes en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. Y tenemos dos invitados en estos momentos aquí en RCN Radio. La primera de ellas es Diana Sánchez, que es la coordinadora del programa Somos Defensores. Dirige además la asociación Minga y es integrante del movimiento Defensores Damos la Paz, que está convocando la marcha de hoy, ha convocado esta marcha de hoy. Diana, gracias por estar en este programa.
Hola Alejandro, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, muchas gracias.
Y también está con nosotros el doctor Alirio Uribe, que es defensor de los derechos humanos y abogado. Doctor Uribe, gracias por estar aquí.
Gracias Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Diana, Alejandro y todos los oyentes.
Diana, ¿por qué convocaron esta marcha?
Juan Carlos, convocamos esta marcha porque la sociedad colombiana debe gritarle al mundo y a sí misma que hay que parar, hay que frenar y que no se puede permitir más el asesinato de ni un solo líder ni lideresa social más en este país, porque son personas muy importantes en los territorios y nosotros como sociedad hemos naturalizado siempre esos homicidios, esos asesinatos, esas agresiones en general, y ya es hora de que un punto, hagamos un pare, un punto de inflexión para convencernos de que eso está muy mal, de que eso es imposible de seguirlo tolerando y tenemos que sensibilizarnos nosotros y de paso pues decirle al Estado en su conjunto y al gobierno en particular que tienen que hacer unas acciones contundentes, eficaces para frenar esta criminalidad tan alta que no es de ahora, que es histórica, pero que por fortuna hoy también gracias a los medios de comunicación se ha evidenciado y se ha vuelto una agenda importante en el país.
Doctora Lirio Uribe, ¿qué lectura le da usted a la convocatoria de esta marcha?
Bueno, yo creo que es un hecho sin precedentes. Indudablemente el país ha cambiado en el sentido en que ya hoy hay una mayor solidaridad, una mayor atención por parte de los medios de comunicación, la labor que juegan ustedes, pero también la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay un rechazo a la muerte. No podemos seguir con esas estadísticas tan dramáticas donde es como un cronómetro todos los días mirando cómo en diferentes regiones del país se asesina a un líder, se asesina a una lideresa. Bueno, ayer se asesinó a una niña de la comunidad Agua que fue violada, etcétera. Es decir, yo creo que cada vez más la sociedad se va posicionando éticamente para rechazar este tipo de crímenes, y obviamente esta marcha es un llamado de atención al presidente Duque, al ministro de Defensa, a la policía. Un llamado de atención también a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría, un llamado de atención a la Fiscalía para que avancen las investigaciones. En últimas, lo que se quiere es que el Estado cumpla con ese deber constitucional de ser garante de los derechos y uno tan importante como es el derecho a la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. Y creo que eso es lo que nos convoca de manera masiva y por eso hoy en más de 50 ciudades de Colombia y en muchísimas ciudades en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Berlín, bueno, en Francia, en Londres, en París, en muchas zonas del país, en España, la gente se ha movilizado a diferentes horas, obviamente por los cambios de horario, y todo el mundo poniendo de presente eso, que quieren que paren los asesinatos en Colombia. Y eso implica que se desmonten los grupos paramilitares, eso implica también que todos estos grupos ilegales que están operando en muchas zonas del país pues sean capturados, sean investigados, que se sancione también la connivencia que puede haber en alguna región entre autoridades y grupos armados ilegales, etcétera. Yo creo que es un llamado de un clamor, pues un grito, por eso se llamó el grito, porque hay una indignación y creo que hoy Ha sido emocionante estar en las calles y ver cómo la gente se moviliza masivamente por la vida.
Pero ¿qué ha cambiado? Que me gustaría también preguntárselo. Ustedes estuvieron presentes en las movilizaciones de hace un año. Sí. Casi que estábamos recordando un año, fue junio del 2018 a esta fecha. ¿Qué vieron ustedes frente al sentimiento nacional de indignación frente al asesinato de los líderes sociales?
Bueno, en general hay una identidad en la sensibilidad, en la emoción, en la alegría y en la protesta de una ciudadanía abierta, diversa, convocada desde muchos parches, como dicen los jóvenes, desde muchas instancias, una iniciativa muy espontánea también, por supuesto que hay una convocatoria central, pero que en muchas ciudades, inclusive pequeñas del mundo, los jóvenes se reúnen y nos preguntaban cómo hacemos, les decíamos, no, con toda la libertad. Eso pasó hace un año también. Quizás un matiz o un cambio que pudo percibirse es que hoy tal vez fue ha sido una movilización mucho más contundente en decirle al Estado: usted tiene la responsabilidad de parar eso, usted tiene que generar garantías y aquí se tienen que cumplir los acuerdos de paz y terminar de cerrar el conflicto armado por la vía política, porque ese incumplimiento genera contextos adversos a la vida y al ejercicio del liderazgo social, de la labor de defensa de los derechos humanos, pero también en contextos regionales donde si sigue habiendo, donde pues hay conflicto armado todavía, es un contexto que efectivamente desfavorece el actuar de estas personas y de estos activistas. Creo que eso ha sido muy fuerte. Y lo otro es que aquí en esta movilización pues ha habido personalidades políticas, culturales, muy reconocidas, que han tenido una voz muy muy fuerte y que los medios masivos también y los artistas se sumaron de manera categórica.
Doctor Uribe, ¿será que el asesinato de María del Pilar Hurtado fue un bofetazo en la conciencia colectiva, sobre todo el llanto desconsolado y muy doloroso que vimos a través de las redes sociales de su hijo, y marcó un antes y un después?
Bueno, yo insisto en que la sociedad se va sensibilizando cada vez más, y obviamente el caso de María del Pilar Hurtado pues conmocionó y causó un gran rechazo social y demás. Pero retomando la pregunta que hacías antes, Alejandro, ¿qué ha cambiado? Pues lo que cambió fue el gobierno. Es decir, en junio del año pasado todavía pues estábamos en el gobierno Santos, en agosto se posesionó el nuevo presidente Iván Duque, el nuevo presidente trajo en el plan de desarrollo unas nuevas políticas, dentro de las políticas del plan de desarrollo trajo unas nuevas políticas en materia de seguridad que tienen que ver con unas zonas especiales de interés estratégico, etcétera, que tienen que ver con políticas que se parecen mucho a políticas del pasado en materia de involucramiento de civiles en el conflicto, también la negación misma del conflicto, y creo que sí varió eso. Es decir, de alguna manera el ministro de Defensa, desde antes de posicionarse, ya se posicionó en contra de la protesta social. El ministro de Defensa estigmatizó las marchas indígenas, la minga indígena del Cauca. Yo creo que sí han pasado cosas que nos permiten afirmar que hubo cambios, digamos, desde el gobierno, y estamos discutiendo con el gobierno precisamente ese tema de si va a haber o no va a haber una política pública en materia de garantías, en materia de prevención, de protección, una política integral que permita parar esto. Es decir, hay dos tipos de grandes asesinatos, digamos, el tema de los líderes sociales, pero también el tema de los reincorporados. Recordemos que ya subió a 138 el número de quienes dejaron armas y fueron asesinados, pues a pesar de haberse acogido al proceso de paz. También han matado casi 30 familiares. Entonces yo creo que la sociedad cambia en la medida en que, con las manifestaciones que se dan hoy, vamos valorando cada vez más la importancia de la vida, la importancia de la diferencia, la importancia que tienen los líderes sociales para el cambio de un país. Estamos hablando sobre todo de líderes que han sido asesinados en zonas rurales. El 88% más o menos de las personas asesinadas son liderazgos locales de zonas bastante apartadas del país. En su mayoría son líderes comunales, también líderes campesinos, líderes indígenas. Estamos a puertas de una agenda electoral en octubre. Si uno mira los picos más altos de asesinatos en el año 2018, estos ocurrieron precisamente con ocasión de las elecciones, en el mes de mayo, en el mes de junio, y elevó bastante la cifra de asesinatos.
Y la ahora polarización que había, claro, en ese, claro, cambio de gobierno, que incidió muchísimo para que el 2018 haya sido un año altamente violento contra estas personas, y por eso nos preocupa y tiene que haber un plan realmente de prevención para que en esta etapa electoral a la que nos aprestamos, pues no vuelva a subirse ese pico que se vivió el año pasado tan dramático.
Sí. Entonces vamos a cumplirlo un año con Duque, y yo creo que ese va a ser también un punto de corte. Algunos hablan que durante este gobierno se han asesinado, bueno, la cifra más alta, 235, otros hablan de 180 líderes sociales, etcétera. Hay unas cifras ahí que comprometen el gobierno y que hacen que el gobierno actúe. El gobierno ha anunciado que se suma a la marcha. A nosotros nos parece pues importante que el gobierno se sume a la marcha, pero también es urgente que el gobierno entienda que él es el responsable de garantizar la vida a todos los ciudadanos en el país.
Sí. Yo les quería hacer una pregunta a propósito de las cifras. A mí me parece terrible realmente tener que hablar de esto, porque cada historia, cada líder asesinado es una tragedia familiar, una tragedia para su entorno, para sus hijos, para su mujer. Hay una frase de un hombre al que se le atribuyen muchas muertes, que era Stalin, en Moscú alguna vez dijo, una sola muerte es una tragedia, un millón de muertes son una estadística. Y evidentemente en eso puede tener algo de razón. Aquí ha habido muchas tragedias en Colombia. Y aquí, para hablar de cifras, el punto es este, y se lo pregunto inicialmente a Diana. ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia en los últimos años? Porque repito la cifra que he leído en muchas partes, desde el año 2016, es decir, en los últimos 3 años, 400 han perdido la vida de forma violenta. ¿Cuál es la estadística que tienen ustedes en las organizaciones de las que usted forma parte, Diana?
Nosotros tenemos un registro exactamente de 400 personas entre enero del 2016 y junio del 2019. Nosotros tenemos un sistema de información que inclusive para muchos puede ser un sistema que subregistra, y seguramente así lo es, en la medida en que nosotros tenemos unos filtros metodológicos que nos hacen verificar cada uno de los hechos, y muchos registros que nos llegan a nuestro sistema quedan por fuera del dato oficial que nosotros sacamos cada 3 meses, cada 6 meses y cada año. Así que desde el programa Somos Defensores tenemos documentados 400 casos hasta junio del 2019, sin contar julio, porque cerramos sistema el 30. Y esto es dramático porque muchos se han quedado inclusive por fuera. Nosotros ahora en el primer semestre tuvimos un registro de 93 asesinatos, de los cuales pudimos confirmar, verificar, porque todos los 93 son asesinatos, son ciertos. Lo que pasa es que nosotros, pues con la metodología y con toda la investigación que hacemos, encontramos que hay 59, logramos que hubieran organizaciones ciertas, reales, territoriales, que decían sí, esta persona tenía un liderazgo, hacía parte de nuestra organización, defendía estos derechos, etcétera. Y nosotros hablamos de 400.
Desde el agosto, desde cuando se posesionó el presidente Iván Duque, hasta mayo, la ONU dice que en Colombia ha habido 60 asesinatos. ¿Esa es la misma cifra que tienen ustedes o son más?
No, la nuestra es más porque hay una variación. Y es porque la ONU va dando cifras, mejor dicho, no es la OACNUS la que va dando las cifras, es la Fiscalía que va tomando las cifras, porque como desde hace un tiempo la Fiscalía decidió tomar las cifras de OACNUS como oficiales, entonces ellos cada vez que le van reportando, la Fiscalía va sacando informes y va hablando de los casos que están verificados por OACNUS, pero los que no están siendo verificados, pero que posteriormente lo van a hacer, quedan por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace Fiscalía? En mayo hace un corte de los que estaban verificados por OACNUS. Si eran 80, pero solamente había verificado 38, pues se queda con la cifra 38. Pero cuando se cierre junio o julio, seguramente sí se puede llegar a una cifra más alta. Entonces, ahí también hay un matiz que hay que saberlo manejar. Y eso es preocupante porque para nosotros, por ejemplo, en el gobierno del presidente Duque, desde agosto al 30 de junio, más o menos, nos pueden ser unos 137 asesinatos.
¿Esas cifras le cuadran a usted, doctora Lili Uribe?
Bueno, hay que tener en cuenta lo que dice Diana, es decir, hay varias fuentes de cifras, digamos. Unas son las cifras que lleva la Fiscalía General, otras cifras son las que lleva la ONU, que están muy compaginadas con las de la Fiscalía porque hacen el seguimiento caso a caso. Otras cifras son de organizaciones no gubernamentales muy serias como Somos Defensores, que tiene el registro que ha planteado Diana. Hay también unas cifras de Indepaz y Marcha Patriótica que suelen ser las más altas. Ellos incluso hoy, ayer, en vísperas de la marcha, habían hecho una cifra de 2016 al 2019 de 702 líderes sociales, habían hablado de 135 guerrilleros firmantes de los acuerdos. Es decir, ahí hay cifras, ellos dicen, hablan de 236 en el gobierno de Duque, pero seguramente esas cifras se tienen que decantar. Ahí lo que hay que mirar es que las cifras, cualquiera que sea el parámetro que tomemos, las de Naciones Unidas, etcétera, son cifras muy graves. Y sobre esas cifras también es muy grave los informes que hace la Fiscalía sobre los avances en las investigaciones. Es decir, si uno toma las cifras globales, podemos estar hablando de 22 condenas sobre más de 550 casos, que serían la cifra global que maneja la Fiscalía, y eso equivaldría pues a una impunidad del 97, 94, 95%. Es decir, son muy pocos los casos que realmente tienen sentencias ejecutoriadas. Obviamente hay otra serie de investigaciones que están abiertas, donde hay órdenes de captura, donde hay personas vinculadas, pero digamos que condenas efectivas 22 son las que daría la Fiscalía más o menos hacia el mes de mayo.
Yo quisiera, Juan Carlos, hacer dos cositas respecto a lo que acaba de decir Alirio. Una es que efectivamente si se hablan de 702 casos de asesinato, son ciertos, y eso es muy grave, porque tampoco podemos digamos, privilegiar de alguna manera.
¿702 desde cuándo?
Desde enero del 2016 a mayo del 2019.
Bueno, esos son hechos de asesinatos ciertos. Y yo llamo la atención a que son personas, son seres humanos, con liderazgo o no, están siendo asesinados en los territorios, y eso no se puede permitir. Y aquí no podemos caer tampoco con el tema de la discriminación positiva, es decir, que porque estos son líderes valen más que otras personas que también son de los mismos territorios y que también están cayendo bajo las balas, ¿no? Entonces, creo que tampoco podemos centrarnos en cifras de porque este sí era líder, entonces el que no es líder sí tenía que haber sido asesinado. No, para nada.
No, claro,
este
claro.
Grito que estamos pegando hoy, que pegamos hoy, es justamente para acabar con la violencia, para desnaturalizar, que es lo que hemos hecho este país históricamente, desnaturalizar que nos sigamos violentando. Eso es un elemento, pero yo tengo un dato más reciente de las estadísticas de la Fiscalía. La Fiscalía tiene está investigando o priorizado un universo de 285 asesinatos de líderes sociales que toma como fuente o ACNUD. De esos, solamente hay 32 sentencias, o 33, porque creo que cambió en una. Eso significa que de ese universo, las sentencias que significan que efectivamente sí ya terminó el proceso de investigación, ya hay una sentencia condenatoria o absolutoria, y ahí sí se puede hablar de esclarecimiento. Y cuando hay 32 sentencias, estamos hablando más o menos de un 10-11% de esclarecimiento. Eso es muy distinto a lo que sigue sosteniendo la Fiscalía de manera perversa, decimos nosotros, de decir que ya hay un 58-60% esclarecimiento. No, eso no es cierto. Lo que hay son esos casos que han avanzado las investigaciones, pero no hay 167 sentencias, y eso lo hace la Fiscalía, y nosotros le llamamos la atención todo el tiempo, porque eso es una forma de manipular las cifras y de decir que hay esclarecimiento, y es un resultado efectista. Pero le adiciono lo último, eso es más grave todavía, porque si hay un 60% de esclarecimiento, ¿por qué no se han desmantelado todos esos grupos criminales que están supuestamente matando a los líderes sociales? Entonces el Estado no está haciendo bien la tarea.
Sí. Doctora Lirio Uribe, aquí estaba hablando Diana Sánchez sobre pues los líderes sociales y quienes no son líderes sociales que también han sido asesinados. Es tan grave lo uno como lo otro. Pero la pregunta es, ¿qué es un líder social? Porque leía yo que puede llamarse un líder social, por ejemplo, alguien que está en una junta de acción comunal. Eso lo menciona la revista Semana en un informe que hizo. Y en las juntas de acción comunal hay 7 millones de colombianos. ¿Qué es un líder social, doctora Lirio Uribe?
Bueno, cuando uno mira los programas de protección, por ejemplo, de la UNP, uno encuentra ahí unas diversas categorías. La ONP lo que hizo fue centralizar todos los programas de protección, pero llegamos a tener 23 programas de protección, que unos eran para periodistas, otros eran para sindicalistas, otros eran para líderes
para mujeres,
comunales,
para mujeres,
para desplazados, para personas que están en restitución de tierras, etcétera. Hoy eso está unificado, pero digamos que un líder social es, y en el concepto de Naciones Unidas de la Declaración sobre Defensores, es quien defiende los derechos propios y los derechos de su comunidad y los derechos de otros, digamos que, y eso da un abanico bastante amplio. Obviamente el gobierno a veces se excusa diciendo que como son 67,000 juntas de acción comunal, que el Estado no puede proteger a todas las juntas, pero yo llamo la atención que no están matando los miembros de las juntas de acción comunal en todo el país, los están matando en algunos municipios donde hay pues un conflicto, donde ha habido conflicto, donde salió las FARC, en los municipios donde están los PEDEX, que son estos programas para el desarrollo especial allí, pues territorial, hay unos que están matando, donde ha dicho la Defensoría, 102 municipios que la Defensoría a través de alertas temprana ha señalado como municipios de alto riesgo para los líderes sociales y demás. Entonces, ese concepto de líder social, pues sí es bastante amplio. Hay muchos que son ambientales, por ejemplo, que defienden el medio ambiente. Hay unos que tienen doble condición, porque es presidente de la Junta de Acción Comunal, pero está defendiendo, por decir algo,
restitución de cultivos,
o está defendiendo Santurbán o lo que sea. Entonces, tienen condiciones dobles, ¿no? O triples, porque también a veces son indígenas y entonces a la vez son ambientalistas, pero a la vez tienen autoridad comunitaria dentro de las autoridades tradicionales en un resguardo, etcétera. Entonces, no es tan fácil, digamos, hacer una conceptualización, digamos, esquemática, pero obviamente sí tienen esa categoría. Incluso a veces uno mismo se sorprende, porque a veces hay unas grandes movilizaciones, protestas a nivel local, marchas, etcétera, cuando matan personas que aparentemente nadie conocía, pero en el territorio eran muy representativas. Digamos que un poco la historia de la guerra sucia en Colombia también ha sido atacar los nodos sociales, es decir, aquellas personas que pueden unificar, que pueden jalonar propuestas de cambio, de bueno, en diferentes temas. Es decir, los líderes sociales también tienen esa característica de ser nodos sociales, o sea, personas que aglutinan causas sociales, ¿no? Ambientales, de territorio, defensa del territorio.
Sí. De acuerdo, yo quisiera complementar un poco esa respuesta, o la pregunta mejor, en el sentido de que sociológicamente en Colombia, en los territorios, en las regiones, la gente, una comunidad entiende a un líder social como la persona que todos los días se levanta a enfrentar los diferentes problemas que tienen las comunidades. Hablemos de las rurales, porque aquí, por ejemplo, en Colombia hay juntas de acción comunal en todas las veredas, todos los corregimientos y todos los barrios del país. Bueno, ¿y quiénes son los que jalonan esas juntas de acción comunal? Pues su presidente, su secretario, su tesorero, o sea, la junta directiva. Y ellos son los que enfrentan las alcaldías, a la fuerza pública, a los paramilitares, a la guerrilla, a las empresas, a todos los actores de poder real en los territorios. No la comunidad lo hace en general. Es más, esto es un país donde la participación, a muchas comunidades, mucha gente no le gusta participar. Nosotros los que vivimos en las ciudades y que vivimos en edificios y en conjuntos, ustedes saben muy bien que mucha gente no le gusta ir a asambleas, no le gusta ser delegados en los edificios. Es muy poco. Son pocas las personas que asumen eso, porque eso quita tiempo, eso es un gran sacrificio, por eso no se paga, etcétera. Esos son los liderazgos, son estas personas que representan comunidades grandes o pequeñas, regionales, perdón, rurales o urbanas, pero que siempre están al frente de problemáticas, porque las sociedades siempre tenemos problemas, y más esta colombiana con un conflicto armado encima de tantos años.
Sí, vamos a una pausa breve y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.